sino vencidos ceder a la más pesada más presto. Ah, pero a cosa ninguna de parte alguna, ni a tiempo ninguno, el vano vacío hacer podrá impedimento a que según lo que pide su ser siga siempre cediendo. Quod si forte aliquis credit, grauiora potesse corpora, quocidius rectum per inane ferantur, inquirex supero leuioribus, atque ita plagas gignere quae possint genitalis reddere motus, avius auera longer ratione recedit. Nam per aquam quae conque cadunt ad qua era rarum, haec proponderibus casum celerare necessest, proptere aquia corpus aquae natura quae tenuis aeris aus posunta aequerre in quanque morari, sed citius cedunt grauioribus ex superata, ad contra nulli, de nulla parte, neculo, tempore, inane potesu aquon subsistere rei, quin sua quod natura petit concedere perga. Y así en este pasaje por unos 40 versos más o menos. La desesperada fe en la ciencia se revela tal vez en estos versos científicos de Lucrecio de manera más clara que en muchos otros sitios. Incluso habéis, si habéis sido capaces de oír, cosa que me permitiréis que no esté muy seguro, porque ya dije que la costumbre de hacer estas cosas es algo demasiado extraño a las instituciones pedagógicas en general y a la cultura toda. Pero si habéis oído percibir cómo el cuerpo elemental, el átomo, que tiene que caer porque es peso, es su propia esencia, el ser peso, tiene que caer, que el único complemento en la verdad que está por debajo de la realidad, que es el vacío, el sitio por donde ha de caer, se caracteriza por la condición negativa de la absoluta falta de resistencia, de tal manera que no puede haber como en la realidad diferencia entre cosas más pesadas y menos pesadas, ya que el vacío por donde los átomos van tiene que ceder igual todos los átomos, sin distinción ninguna. Ya el percibir esta imaginación de un vacío con los átomos cayendo es de por sí bastante espeluznante. Y lo que a continuación se revela que es que para salvar la realidad, el átomo tiene efectivamente que torcerse un poco, padecer imperfección. El átomo, que aunque Lucrecio no lo confiese, es padecer imperfección la ciencia, la física. Precisamente en su intento de salvar a la realidad, eso naturalmente, pues yo creo que para cualquiera que esté un poco despierto todavía es conmovedor por lo menos, y al ser conmovedor pues puede llegar a ser muchas más cosas todavía. Hay entre los muertos muchas otras palabras vivas que pueden salir a través de la letra. ¿Para qué os voy a recordar los evangelios? Son escritos, como todo el mundo sabe, y que en sus buenos tiempos la Iglesia se cuidaba muy bien de que fueran escritos, no fueran a sonar inoportunamente, no fueran a leerse y a convertirse en palabra viva. Se cuidaba hasta el punto de que en algunas ocasiones los metían escapularios para colgárselos a los niños al cuello. Este es para mí una imagen de lo que es la pedagogía de todos los tiempos. Se coge el Evangelio, se copia en pequeñito gracias a la técnica más avanzada, se mete en un escapulario y se cuelga del cuello, como un dogal por el cual tiene que ir el niño que ir tirando. Esta es nuestra pedagogía y todas las pedagogías. Bueno, pues sin embargo, cuando por fallos del sistema y fallos de uno mismo uno puede leer, pues se encuentra con cosas que después a lo mejor os suenan. Sermón de la montaña. No os cuidéis del día de mañana. El día de mañana cuidará de sí mismo. a cada día con su mal le basta. Una cosa más contrarreal que se puede ver. Imaginaos si los estados, la iglesia o la banca oyeran algo de esto. El hundimiento total. Ellos viven puramente del futuro, que es la manera de vivir de la muerte. El Evangelio habla contra ellos, sí se le oye, pero es muy raro. O cuando denuncia a su manera la idiotez personal, el que quiera venir tras mí, que se niegue a sí mismo, dice el verbo encarnado, que se niegue a sí mismo. Introduce una negación sobre la que luego volveremos, a otro propósito, que se niegue a sí mismo. Revela que cada uno es, por tanto, dos. Aquel al que se niega y el que lo niega. Puede haber cosa más clara, puede haber una lógica más evidente. Puede haber una lógica más pervertida por todas las filosofías, ciencias, psicologías del mundo y hasta por el psicoanálisis pervertido que nació justamente para decir esto, pero que enseguida el poder se cuidó de que no hiciera eso, de revelar que cada uno es dos. El Evangelio lo revela y lo repite. En un pasaje de San Lucas dice, aquel día habrá dos en la misma cama, a uno se le tomará, al otro se le dejará. Habrá dos mujeres en al mismo molinillo de mano, moliendo, a una se la tomará, a otra se la dejará. Habrá dos trabajando en el campo, a uno se le dejará, al otro se le tomará. Para poneros otros muchos cuentos donde esta manera de psicoanálisis aparece viva, si uno oye el Evangelio. Mal, es que no lo oiga. Lo que os está mandado es que no oigáis estas cosas. A lo mejor ni siquiera, aunque les estoy diciendo, lo vais a oír, porque para eso tenéis vuestra constitución personal. Las digo por si acaso, pensando que a lo mejor tenéis algunas grietas, algunos desperfectos, y que por lo menos de momento se os cuelan estas recitaciones del Evangelio. Es, después de todo, lo que de una manera todavía más difícil oímos como voz de Sócrates a través de la literatura de Platón, a través de la fastuosa, riquísima literatura de Platón, pero que al menos en su juventud no pudo menos de dejarse en sus escritos meter algo de lo que era sin duda la voz de Sócrates que nunca escribió, tampoco, ¿no? Y a través de él nos enteramos de que se trata que nadie hace nunca mal sabiendo que hace mal. Una cosa que va contra todas las condiciones de la realidad, imaginad el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, si alguien descubre, como Sócrates estuvo viendo toda su vida, que es mentira, que nadie hace. Cada uno cuando hace lo que sea, piensa que está haciendo lo que tiene que hacer. Como cree que sabe, cree que es él. La consecuencia es lógica y, por tanto, no cabe que con un descubrimiento de la propia contradicción de uno mismo se haga nada, ni buenas obras, ni mal, ni crímenes, ni nada. La condición para que se hagan las cosas que se hacen es estar engañado, creer que se hacen por esto y por lo otro. Ese es el descubrimiento de Sócrates y lo oímos a través de ella en gran medida a pesar de la rica y tentadora literatura de Platón. Os podría dar muchos más ejemplos, pero voy a pasar ya a gente más reciente. Bueno, me detendré un momento en nuestra Edad Media castellana, para que oigáis un poco de castellano viejo, que también es algo que gusta de vez en cuando, con los versos de Don Sentor, que hace unos cuantos años me procuré editar con todo cuidado, porque algo me movía también a ello, como en el caso de Lucrecia, porque había oído, a pesar de que fueran versos literarios y un libro, algo había oído que allí sonaba. Hay, por ejemplo, unos versos hacia el final de las glosas de sabiduría, donde se podría decir con una gran pedantería que expone su metafísica, su visión del mundo o algo por el estilo. Creo que casi nadie se ha dado cuenta porque está al final y en un rincón, y además los obreros entienden bastante mal cómo está mandado. No sé si tengo que traducirlos a Spofcont, a español oficial contemporáneo, o lo vais a entender en castellano viejo. Bueno, os lo diré de las dos maneras. Empiezan los versos que quería diciendo: bajo el cielo yacemos encerrados constantemente. Él nos hace día y noche y nosotros no sabemos otra cosa. Sol, cielo, todavía encerrados yacemos. Fácenos noche, día, en nos al no sabemos. A esta lejana trilladera le dimos por nombre Mundo. Si es verdad o mentira, de él uno no sabe más. A esta lueñe triera, Mundo pusimos nombre. Si verdad o mentira, de él más no sabe hombre. Y ningún sabedor, ningún científico le supo nombre cierto, sino que solamente es computador de su movimiento. En ningún sabidor no sopo nombre cierto, sino que contador es de su mecimiento. A saber, dos peatones o planetas que uno anda de camino en el tiempo en que el otro ha hecho el recorrido, un viaje dos veces más largo, entonces él, el sabedor, el científico, le cuenta el tiempo. Es decir, que el movimiento o velocidad del uno monta al doble del movimiento o velocidad del otro, naturalmente. Esto es todo lo que sabemos. Peones que camino uno anda, en cuanto tiempo el otro vino, gran jornada dos tanto, él el tiempo lo cuenta, que el del un mecimiento al dos tanto monta que el del otro, por cierto. Estos eran los versos de Don Sentoc que se me ocurría recordar ahora. Hay muchos otros, suelo traer entre boca a gente de esta que la literatura os manda llamar del 98 y que os lo mandará más empeñosamente el año que viene si el régimen del bienestar no empieza antes a dar señales de resquebrajamiento y de disolución, cosa que todos estamos siempre deseando y esperando. Si no, vais a tener 98 para rato, ¿no? Pues a pesar de eso, en contra de la literatura, en contra de las malditas generaciones, en contra del sometimiento de las palabras a los nombres propios de aquellos que las dicen, que es lo que menos importa y que por el contrario estorba mucho, a pesar de todo, casi desde pequeño, de don Miguel de Unamuno o de don Antonio Machado, me han llegado cosas que precisamente no eran de don Miguel de Unamuno, no era de don Antonio Machado. Eran de eso que por debajo de ellos y de mí y de vosotros hay, eso que nos queda de común, de pueblo. Os daré un soneto, por ejemplo, de don Miguel, que compuso una vez que visitaba las ruinas del monasterio de la Granja de Moreruelo en la provincia de Zamora, vento arruinado, en el que a él le dio por imaginarse monje, y entonces hace un soneto como un monje en su imaginación. Habla a Dios, una cosa que tengo grandes dudas de si puede hacerse con decencia, dado el uso que del nombre se ha hecho. Eso en un libro que saqué hace dos años que llama De Dios en la introducción, lo expuse como duda precisamente, como vacilación. Bueno, pero tanto él como don Antonio Machado pues tratan de emplear el nombre en algún buen sentido, que no sea el que realmente tiene. Este monje imaginario le habla a ese Dios. Déjame que en tu seno me zambulla, donde no hay tempestades. Como esponja habrá en ti de empaparse mi alma, monja, que en el cuerpo su celda se encapulla. Mientras Satán sobre esta mar aúlla, al husmo de almas con que henchir su lonja, más dulce aquí que zumo de toronja, me es tu agua, Señor. Ni me apabulla el vaivén de su mundo, ya que dentro vivo de mí, viviendo en tu bautismo, solo perdido en ti es como me encuentro. No me poseo sino aquí, en tu abismo, que envolviéndome todo eres mi centro, pues eres tú más yo que soy yo mismo. Ese era uno de los varios sonetos del convento de la Naranja de Moreruela y esa tradición de que es tú a quien hablo, más yo que yo mismo, es lo que nos revela de una nueva manera esa especie de disolución del alma, que es la operación negativa que algunos pueden confundir con una mística positiva. De todo lo que os he venido diciendo, hay unos versos lejanos que nos llegan también a nombre de don Antonio Machado, que lo dicen, aunque sea en verso. ¿Quién habla? ¿Cómo es que no es la persona con su nombre propio la que habla? El que habla de verdad es otro, es otra cosa que está por debajo. Él lo dice con respecto a eso, a lo que alude la palabra poesía, trabajosamente, y la entiende de esa manera. Tal vez la mano en sueños del sembrador de estrellas hizo sonar la música olvidada como una cuerda de la lira inmensa, y la onda humilde a nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas. Esa es la razón común, la onda humilde de unas pocas palabras verdaderas. Viene de fuera, y dice, por tanto, verdad, en el sentido negativo que he dicho, descubrimiento de la falsedad de la realidad, incluida la de uno mismo. Y que esto se haga por vía poética, como esa nota de la lira inmensa que viene a salir como una onda humilde de nuestros labios, o que se haga por vía de razonamiento, como en algunas de las palabras que os he recordado de Heráclito, pues son dos maneras, evidentemente, de hacerlo, pero vienen a hacer lo mismo. ¿Hasta dónde puede llegar el diálogo de uno con los muertos? Voy a mostrarlo con un ejemplo, uno volviendo sobre Lucrecio, sobre mi edición crítica de Lucrecio, y el otro volviendo sobre don Antonio Machado. Con lo cual, dejaré de hablar por mi parte. Si nos queda tiempo, seguiremos hablando entre nosotros sobre cualquiera de las cuestiones que os he expuesto. Como los que estudiáis filología sabéis, o por lo menos debíais saber, una edición crítica consiste en una cosa de que se toman los varios manuscritos y testimonios que nos han llegado de un poema o de una obra cualquiera, y entonces a través de las diferencias entre unos y otros, y por otros criterios más directos, trata de eliminar todo lo posible de las alteraciones con que la historia ha cargado al poeta o al pensador. La historia, según lo que me habéis oído decir, ha de procurar también por esta vía pervertir, oscurecer, entorpecer los versos y las razones. Naturalmente sin que nadie la haga adrede, no faltaba más. Es una cosa que, como todas las cosas del poder, se hace simplemente. Entonces la labor crítica es una labor esencialmente negativa. Uno no puede llegar a descubrir, es muy presuntuoso, cómo era de verdad el poema que Lucrecia escribió. Esta presuntuosidad está muy lejos del crítico, pero uno puede limpiar siempre más y con más sentido común y con más sabiduría. Eliminar a perturbaciones en la transmisión del texto. Este ha sido durante unos cuantos años mi diálogo con el de Rerum Natura, con el de Lucrecia. Una obra transmitida esencialmente por dos manuscritos que copiaron en algún monasterio del norte de Francia en el siglo IX, es decir, muy poco después de empezar el primer renacimiento, el renacimiento carolingio, algunos monjes que lo copiaban sin duda de un ejemplar anterior que les había llegado de Irlanda, donde durante las épocas tenebrosas eso de la escritura y la cultura se había mantenido mejor y donde por tanto se había copiado el Lucrecio. La condición para que estos monjes hicieran esta obra benemérita para Dios y para la orden, de escribir en caligrafía el De Rerum Natura, es decir, la obra más impía que se ha escrito nunca, la condición era que no entendieran nada de lo que escribían, por supuesto. En esto se confiaba. El calígrafo hacía su labor, prestaba su servicio a la orden y a Dios, copiando. Si normalmente copiaba sermones de los santos padres, de vez en cuando, pues también en la biblioteca del convento, quién sabe si por la picardía o la tentación diabólica de algún abad, no muy bien hecho del todo, se encontraba un ejemplar de Lucrecio y lo daba a copiar. Y lo daba a copiar al calígrafo, tranquilo de que no se iba a enterar de nada. En la época al que me refiero, este latín del que me habéis oído unos cuantos versos hace un rato era prácticamente ininteligible para los monjes de cualquiera de los sitios de Europa. De manera que se podía copiar con tranquilidad. Esto para el crítico es una buena condición, porque las peores alteraciones y perturbaciones de un texto son aquellas que están hechas por quienes pretenden entenderlo y en virtud de ello lo corrigen y meten la pata casi infaliblemente, porque así es la idiotez humana. Y entonces muchas veces esas alteraciones intencionadas son mucho más difíciles de detectar. En cambio, las faltas que comete un ignorante escribiendo, faltas saltándose letras, saltándose incluso hasta líneas de vez en cuando y metiéndolas después en mal sitio, equivocando una N con una U y cosas por el estilo, estas todavía, con paciencia y con mucho diálogo con el texto, se pueden ir descubriendo. Este es el diálogo de un crítico con su texto, al que con este motivo me he dedicado. Encontraréis, los que tengáis esa curiosidad, una edición donde he conseguido apartarme en más de 500 sitios de las que podéis encontrar en vuestras bibliotecas. Es decir, que la labor de desbrozamiento y de limpia de los textos no tenéis por qué creer que está terminada de hacer. Supongo que es muy raro que ni siquiera con toda la buena intención de vuestros profesores, a los que estudiáis filología, os inciten a esta labor, que es verdaderamente un caso de diálogo con los muertos a través de sus textos. Por eso la presento aquí. Lo que está mandado en los planes de estudio y lo que, salvo bendita rotura de vuestros profesores, se os impondrá, es que traguéis literatura acerca de la literatura. Literatura de la literatura, la cosa más odiosa que se puede imaginar. Y en cambio, incitaciones para dedicaros a esta labor que muy brevemente os presento, de desbrozamiento de los textos, de intentar limpiar por medio de un diálogo también con los monjes calígrafos y sus errores, pero indirectamente por medio del sentido común con aquello que se supone que hay detrás, a esto rara vez os encontraréis incitados, por eso os incito, un momento, a ver si siembro la tentación, por lo menos en algunos de vosotros, de dedicarse a esto que desde luego tiene la ventaja de ser apasionante y placentero. mientras que la literatura sobre literatura es, por esencia, aburrimiento. Es el aburrimiento de cuya condición os hablé al principio. Un aburrimiento que puede estar a veces recubierto, como lo está en la televisión. Está dedicada a cubrir el aburrimiento cuando os presenta trozos de esta cultura o de la otra, con películas, con noticias, con reportajes. Pero ¿qué es aburrimiento? En cambio, el intento de descubrir, el intento de meterse entre los errores de los calígrafos y ver qué es lo que podía decir en un verso, eso para cualquiera que mantenga un poco de corazón y de razón, tiene que ser siempre apasionante. Esta es la forma de diálogo al que me quería referir. Pues tendréis felicidad, ya veréis. El Lucrecio, que de todas formas pues, se acompaña de una versión rítmica de la que antes habéis oído un trozo. Del último que os hablo es de mi aventura con don Antonio Machado. Esto me pasó el año pasado, a pesar de que he estado desde niño, desde que mi padre, cuya sombra bendigo, me incitó a ello, porque él leía y conocía los versos de don Antonio Machado cuando nadie en el mundo de la cultura se había acordado todavía de conmemorar sus muertes, centenarios y aventuras, y sacar la persona maldita para que se comiera las posibilidades de que sonara la voz, ¿no? Mi padre me incitó a ello y por tanto, los versos, de los cuales muchos me han quedado en la memoria, me han acompañado siempre. Pero el año pasado, por motivos que ahora no voy a recordar, alguien me hizo parar la atención en tres versos sueltos que debían pertenecer a los tiempos en que escribía las cosas del libro Soledades. Tres versos, evidentemente, sueltos, que no se tienen de por sí, que son los que dicen: o que yo pueda asesinar un día en mi alma al despertar esa persona que me hizo el mundo mientras yo dormía. Esto nos ha llegado como un fragmento. Entonces, una noche que por motivos que tampoco voy a recordar me encontraba más bien insomne, Me dio por acordarme, como en esos trances suele pasarme, dejar que la memoria se vaya por los versos, me dio por acordarme de estos, y entonces se me apareció muy claro que, a medida que los entendía mejor, aquello debía ser el último terceto de un soneto. Tenía toda la traza de ser el último terceto de un soneto. Y entonces en aquel insomnio me dediqué a fabricarlo y el insomnio duró lo bastante para que me diera tiempo a fabricarlo y por fortuna me acordaba de él en la mañana siguiente. Esta es una colaboración con un muerto. La aprobaréis o no la aprobaréis, eso ya es cuestión secundaria, pero desde luego es un caso de colaboración con un muerto y a través de la vida en la memoria de sus versos. Este fue el soneto que resultó de esa colaboración, con el que dejo de hablar por ahora. Ah, ya no puedo más. Cuando esto digo, cansado de la guerra que en mi pecho muevo contra mí mismo, doy por hecho que soy yo el que no puede y el que sigo. Pero acabe el papel. Con mi enemigo vivir no puedo bajo el mismo techo. Este cielo de pega que sospecho que él cerró para aquí morir conmigo. O que alguien me arranque esta corona que me pusieron cuando yo crecía y ya contra las sienes se me encona. O que yo pueda asesinar un día en mi alma al despertar esa persona que me hizo el mundo mientras yo dormía. Quedan invitaciones por ahí todavía que os muevan a intentar esto de que os salga por la boca algo de lenguaje corriente y voz común, pues adelante. Señalad levantando la mano un momento. Bueno, quedarse en silencio también es muy bueno. De todas maneras, el silencio también es lenguaje entre nosotros, no es ningún silencio físico. Callémonos. Entiendo todo muy bien, ¿eh? Pero hablo respecto a aquella parte que entiendo. Desde luego, no se trata de que frente a la minoría, frente a la mayoría, haya minoría ninguna. Este error, por si acaso se cuela, vaya por delante. La mayoría de que vive la democracia no se contrapone a ninguna minoría. Las minorías son también como la mayoría, porque también el poder necesita que haya élites. Como ellos dicen. Es decir, haya mayorías reducidas, mayorías de pocos, que cumplen la función de la idiotez igual que las mayorías de muchos. Por eso, aparte de la mayoría que cede al gran instrumento cultural que es la televisión, tiene que haber minorías que leen libros. Incluso muchos de vuestros dirigentes se quedan bobos contraponiendo la lectura con la televisión. Les parece que la lectura es una cura contra la televisión, como si no fueran lo mismo. Como era lo mismo para completar el mismo dominio de la letra sobre el lenguaje vivo y verdadero, del que nadie se acuerda. De verdad que no es eso. Por tanto, lo que dices, ¿es mejor lo que es bueno para más? Claro está que eso ya se vuelve enseguida democrático. No es verdad, no es así. La cosa solamente se entiende bien que cada uno, aparte de ser cada uno, está mal hecho. Que confiamos en que siempre le queda algo de pueblo. Algo de eso desconocido a lo que aludimos como pueblo. Y que de esa manera, a pesar de que las poblaciones estén constituidas en número de almas, por debajo de las personas, de las almas, queda algo de eso, de pueblo, de vida, de salud, de alegría, de algo que no sea mentira como es la realidad. Entonces ya se entiende que no es que lo bueno sea bueno para más ni para menos, porque el pueblo no se cuenta. Lo bueno es bueno porque es bueno para el pueblo, para la gente, y no bueno para las personas. Esta es la diferencia. Es bueno para aquello que nos queda de bueno y de vivo, y no es bueno para las personas ni por tanto para los colectivos personales. Por ejemplo, los medios de transporte. Se puede comparar fácilmente. Para la gente, el invento del ferrocarril es una cosa buena. El auto personal es bueno para la persona, especialmente para que la vende, también para que la que lo compra, pero para el pueblo es la perdición. Para el pueblo, para la gente es la perdición. Para que no creáis que estoy hablando de cosas metafísicas. Esto se revela a cada paso. El poder que está ligado con las personas trata de imponer bienes que son falsos bienes, porque solo son bienes para las personas y los conjuntos de personas, y aplasta la posibilidad de algo bueno, de algo que fuera no trabajar, que fuera estar sano sin saber que se está sano, estar alegre sin divertirse, vivir y no estar condenado a la muerte, que sería lo bueno para la gente. Esta posibilidad siempre está abierta, de que hay algo bueno para nadie. Algo bueno para nadie en particular, sino bueno para el común. Siempre está abierta, gracias a que estamos mal hechos. Pero lo que hay que recordar primero es que la táctica del poder es pegar el cambiazo y en lugar de esa posibilidad de lo bueno, poner esos bienes de sustitución, que lo son para las personas que tragan y que se constituyen a la par con el propio poder. No sé hasta qué punto he recogido una parte. Yo creo que una parte sí, de lo que decías. Claro, claro, tenemos que recoger más voces, yo creo.
Más preguntas o más cuestiones.
Claro, os lo hacen creer. Un lector vivo, desde luego, no se puede contentar con ninguna visión crítica. Es mejor que tome la mejor, si es que es verdad que es la mejor, porque así no se pierde tiempo. Así no se pierde tiempo en andar recorriendo caminos ya recorridos. Haciéndola o leyéndola no se peca más que haciendo o leyendo una novela, ni más ni menos, desde luego. Se peca porque está en la escritura, se está en el libro. Pero si se trata, como os he dicho que yo intentaba con el caso de Lucrecio, a través de los errores de la escritura, descubrir unos versos más limpios que pudieran sonar mejor, bueno, pues, tal vez el pecado esté compensado, ¿no? Y desde luego así, en cuanto a lo más inmediato y técnico de tu pregunta, es verdad que la edición, cuanto más crítica sea, si es verdad que lo es, será más limpia, habrá conseguido efectivamente eliminar más errores de todos los siglos de cultura. Hace falta que esto sea verdad, pero en la medida en que es verdad, pues naturalmente será preferible abandonar cualesquiera otras ediciones más descuidadas o más conformes y quedarse con la más crítica, pero no conformarse. No conformarse, ya os he dicho que no hay ninguna aspiración positiva a recobrar lo que Lucrecio escribió. No hay esto, hay simplemente la labor negativa de eliminación. Por tanto, siempre un lector, a su vez crítico, estará rehaciendo y volviendo a someter a juicio hasta las propias correcciones y enmiendas que el último crítico ha impreso en su aparato crítico, hasta las últimas, hasta las más avanzadas. Eso es lo que hace que la labor de la crítica textual no sea la labor muerta de embotellar cultura, sino que sea algo que siempre es una crítica interminable, que se puede volver sobre sí misma. No sé si... más. No, pero deja a la gente un minuto que hable más de aquí, si es que habrá más cosas.
¿Más cuestiones?
Sí. Bueno, respecto a la primera, es bastante sencillo. La primera labor, la primera condición es darse cuenta de tal cosa. Sin esa. Porque la idiotez consiste en que uno de ninguna manera se le ocurre que sea idiota. Uno cree que sabe qué quiere y que sabe qué busca, de manera que hágase lo que se haga después, desde luego el punto de partida está ahí. Descubrir la idiotez de la propia persona. O la idiotez. Descubrir lo que en los primeros fragmentos que no he leído del libro de Heráclito se dice, de cómo la idienfronesin, la mentalidad o manera de pensar privada, es lo que justamente hace que no se perciba logos, la razón común, el lenguaje corriente. Esto es lo negativo, darse cuenta de que las ideas de uno son falsas, que su propia personalidad es falsa, porque toda la realidad es falsa. El darse cuenta de todo esto, pensarlo y sentirlo, que cuando se piensa de verdad se siente, pensarlo y sentirlo es desde luego la primera condición. Claro, por debajo si quieres está una confianza en el lenguaje, una confianza en el pueblo, en lo común. Claro. Si uno está convencido de que la realidad es la realidad, no hay nada que hacer. Eso mantiene su propia idiocia. Pero si uno sigue sintiendo que por debajo de la realidad está el lenguaje, la razón común, eso siempre es posible. En cuanto al otro, la gente puede perfectamente convivir, nada y que demuestre lo contrario, sin ninguna necesidad ni de España, ni de Europa, ni de Asturias, ni de Estado ninguno. Esas cosas les hacen falta a los poderes europeos españoles autonómicos, pero a la gente, para nada, no hacen más que estorbar. ¿Quién ha hecho el experimento de probar si la gente puede vivir sin ninguno de los artilugios? Nadie. Os hacen creer que si os quitan el Estado os vais a comer unos a los otros. Es, por tanto, una especie de beneficio que se le hace al pueblo el que haya Europa o España o Asturias autónoma. Se nos hace creer todas estas cosas, ¿no? Mentira. Por eso lo que se hace es venderle autos al prójimo, eso sí, y venderle televisores. Esos son los bienes de sustitución. Pero a la gente no solo no le hace falta, sino que le estorba. Estado es muerte del pueblo. Y en el régimen más perfecto, en la democracia, lo digo ya por segunda vez, la democracia es la muerte del pueblo. De manera que al pueblo no solo no le hace ninguna falta, sino que le estorba por todos los costados. El experimento hay que hacerlo. No hay que creer en nada. Ni que el hombre es lobo para el hombre, ni que somos en el fondo el buen salvaje de Rousseau o cosas por el estilo. Simplemente no se ha hecho, no nos dejan hacerlo. Hay que probar a ver qué pasa. Hay que probar a ver qué pasa si no hay Estado. Para probar lo cual, lo primero que hay que hacer es quitarlo, ¿no? Es evidente. Lo primero es quitarlo, porque si no, no se puede probar. A ver qué pasa. ¿Se puede vivir sin dinero? Hombre, la verdad es que dejarlo nos dejan. Nos hacen creer que el dinero es la vida, por la cuenta que les tienen. ¿Se puede vivir sin dinero? Pues a ver si se puede o no se puede. Hay que probarlo. El camino se hace andando. Lo primero es quitar el dinero, para ver qué pasa. Eso es evidente. Sin esa labor negativa, que es la que nos toca de verdad, nada se puede hacer. Lo cual implica no solo superar el miedo al supuesto vacío que ellos nos venden, sino también una especie de amor por el común que supere la propia personalidad, porque la personalidad es sierva, necesita el Estado, necesita el dinero, está hecha de Estado y de dinero, que cualquier intento en otro sentido tiene que pasar por ahí. Para descender un poco a lo más concreto, por debajo de los estados y a lo largo de la historia, nunca ha dejado de haber gente que hacía probaturas, más o menos imperfectas, de cómo se puede convivir sin Estado y de cómo se puede convivir sin dinero. No os voy a recordar los ejemplos porque a todos os suena, pero ya las comunidades monásticas en la época tenebrosa, antes de los renacimientos, eran un intento de vivir sin familia, sin organización, más que la inmediata. Algo que hace 30 años volvían a repetir las comunidades de los hippies en California o en Europa. Eran intentos de ver a ver qué pasaba. ¿Qué pasa si no hay dinero? ¿Qué pasa si no hay Estado? Y estos intentos, aunque más pervertidos, se han seguido repitiendo. Y merecen mucho la pena probar a ver qué pasa. Cuando se suprime, aunque sea muy parcialmente, cuando se suprime el dinero o el Estado, aunque sean muy parciales, aunque sean dentro de esto, merece la pena, porque es como mostrarle al señor y decirle: ve usted cómo no hace falta, ve usted cómo no nos comemos, ve usted cómo nos paga, por lo menos nos paga nada peor que yendo a la oficina y comprándome un auto, por lo menos. Cualquiera de esas tentativas es apreciable, pero desde luego lo general, lo primero. Hay que estar dispuesto a anular con el Estado y con la banca la propia personalidad de uno que está alimentada por el Estado, por la banca. Si no, cualquier forma de intento se perjudica, se estropea. Sí. Bueno, son contemporáneos. Lo uno sostiene lo otro. Sí. No es nada inoportuno plantearlo así, aunque sea cronológicamente, con tal de que se tienda muy por arriba. Sí, el Estado que en el régimen que hoy padecemos es lo mismo que el capital, fabrica y sostiene